anunciábamos antes de la pausa que íbamos a hablar con el ministro de Economía de la provincia, con el contador Hugo Balay, porque ayer finalmente se conoció lo que todos presuponíamos iba a ocurrir, ¿no? Un fallo en favor de las provincias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que interpretó, al igual que lo hacíamos periodísticamente, que el gobierno nacional no tenía la atribución de modificar por decreto una ley cuya potestad es precisamente del Congreso de la Nación, ¿no? Estamos hablando de imposiciones, de tributos, y que además tenían efectos colaterales esas decisiones en otros presupuestos y en otras determinaciones. Bueno, lo molestamos precisamente al ministro Hugo Balay para hablar un poquito sobre este asunto. Le agradecemos muchísimo que generosamente dispense parte de su tiempo para charlar con nosotros. Balay, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer, lo saluda.
Hola, Sergio, buen día a toda la audiencia. Y no, un placer para mí comunicarme con todos. Efectivamente, en el día de ayer la Corte Suprema dio la razón, si se quiere, o resolvió favorablemente el planteo hecho por 15 provincias de la nación. En realidad, también una de las cosas importantes es que tomó el caso de Entre Ríos, o tomó los antecedentes y la presentación de Entre Ríos para determinar su fallo, y lo hizo en las 14 provincias restantes apoyándose en el fallo del caso de Entre Ríos. Y fundamentalmente esto era la presentación que hizo la Fiscalía de Estado en un trabajo conjunto que hicimos la Fiscalía y el Ministerio de Economía, fue justamente demostrar a la Corte Suprema que esa decisión arbitraria del gobierno nacional era inconstitucional, ya que afectaba recursos que estaban dentro del presupuesto de la provincia de Entre Ríos y obviamente también ponía en riesgo la atención de necesidades básicas, como puede ser programas de salud o programas de alimentos. Sí. Entonces esto es lo que la Corte entendió y de alguna manera resolvió dándole la razón a la provincia y fundamentalmente tampoco modificando los decretos o las resoluciones de AFIP que determinaban esas modificaciones tributarias, sino que es muy claro el fallo que lo que tiene que hacer es hacerse cargo del Estado Nacional del costo fiscal sin afectar la coparticipación a las provincias.
Acá surgen una serie de preguntas, Balay, yo lo he señalado acá al aire toda vez que conocimos la existencia de estos decretos y que se comenzó a hacer público. El gobierno nacional está tomando algunas medidas. Ayer lo hablábamos también con la ministra Sonia Velázquez en el programa. Está tomando algunas medidas que están impactando directamente sobre los recursos de las provincias. Ya sea esto por transferir responsabilidades en el caso de programas que van cayéndose, que dejan de prestarse en el caso de la salud, y toma medidas también relacionadas con lo estrictamente presupuestario. Digo, ¿cómo se hace para desde la provincia cumplir con un pacto fiscal que se comprometió? Digo, porque las reglas de juego se están cambiando permanentemente y es algo que me parece que no estamos tomando conciencia.
Sí, Sergio, lo primero es ratificar que evidentemente sí, las reglas de juego están cambiando, pero también, bueno, con la ministra Sonia Velázquez, por supuesto que tenemos una comunicación permanente porque es uno de los ministerios que más ha resentido la atención de los programas nacionales y obviamente la decisión del gobernador Bordet es de sostener con recursos propios este tipo de necesidades o este tipo de partidas presupuestarias que al no venir de fondos nacionales vamos a hacer frente con fondos provinciales. Pero lo otro que también llama la atención que son medidas tomadas con posterioridad, algunas de ellas, en este caso las del tema del fallo de la Corte, un día después del resultado de las elecciones PASO. Entonces, no son medidas que están atadas a un programa económico, no son medidas pensadas para un determinado tiempo, son meramente electoralistas y por un corto plazo de tiempo, o peor todavía, dejando instalado temas que van a repercutir en el próximo gobierno.
Habíamos señalado que de acá a fin de año la provincia de Entre Ríos estaba resignando más o menos unos 1.600 millones de pesos. ¿Y la cifra es correcta, Balay?
Ese es el monto que nosotros estimamos cuando recién aparecen las medidas. Bien. Obviamente ahora hay que determinar realmente cuánto es, porque claro, esto lo va a tener que lo va a tener que hacer el gobierno nacional, no resentir la coparticipación. Y bueno, nosotros entendemos, y ayer estuvimos comunicados a algunos de los ministros de las provincias involucradas pidiendo a la Comisión Federal de Impuestos, que es el organismo que controla, o sea, el organismo creado por la ley de coparticipación nacional y que controla justamente la distribución que hace el gobierno nacional. O sea que eso a partir del día de hoy debería ya haberse reflejado este fallo de la Corte. Seguramente va a ser muy difícil de determinar.
Ahí está.
No es fácil encontrar el número exacto de la incidencia solamente en 15 provincias, porque también esto es importante recordar que solamente el fallo tiene efecto para aquellas provincias que acudieron a la Corte. Las otras seguirán sintiendo el impacto de esa modificación tributaria o de esas modificaciones tributarias. O sea que, bueno, a partir del día de hoy empieza la gran tarea de identificar de qué manera el gobierno nacional va a respetar y aplicar el fallo de la Corte.
Y surge otra pregunta, ministro. Digo, para entender la complejidad de lo que estamos hablando, ¿no? Para que doña Rosa y don Pepe lo entiendan. A ver, ¿cómo se determina qué cantidad de productos bajo este régimen electoralista ciertamente se han comercializado? Porque también acá hay una caída considerable en la recaudación y no se puede determinar cuánto es por caída del consumo per se, digamos, o cuánto es por la reducción del IVA de determinados productos. Digo, es muy complejo de determinar.
Sí, Sergio, por eso la complejidad del tema es muy difícil determinar realmente la incidencia de esa modificación del IVA de los productos de la canasta. Y el otro también, hay, a ver, retenciones de ganancia que al modificar el mínimo no se realizaron, entonces deberían reajustarse nuevamente. La devolución de la modificación de los anticipos de ganancia, la devolución de las retenciones de enero a la fecha. O sea, hay muchos. Nosotros cuando
monotributo.
Cuando le de monotributo, cuando sale la medida del gobierno nacional, en realidad el gobierno nacional asume o dice estimar el costo fiscal de esa medida, y sobre esa estimación que nosotros, todas las provincias en realidad, hicimos la estimación de esa incidencia en base a los índices de coparticipación de cada uno, y por eso surgen estos 1.600 millones de pesos.
¿En qué estado de cosas queda esta situación? Digo, teniendo en cuenta el fallo es reciente, es ayer. Digo, intuyo que será, digamos, inmediato, a partir de hoy ya debe comenzar a ingresar a las arcas provinciales todo lo que sea retenido indebidamente.
Sí, la verdad que entiendo que existe una instancia de apelación del gobierno nacional, pero ayer las autoridades del gobierno nacional, por lo menos
desistieron.
Por lo que vi en la prensa, desistieron de esa alternativa y dicen que van a cumplir con el fallo de la Corte, con lo cual, sí, a partir del fallo, o sea, a partir de hoy, deberían empezar a hacer el cálculo de cuánto es el impacto y hacerse cargo del gobierno nacional de la incidencia que tiene en la coparticipación de impuestos de las 15 provincias.
Para aclararle a la ciudadanía, Balay, que se interprete correctamente, lo que hicieron las provincias es reclamar algo que ya estaba presupuestado y que se suponía que iba a llegar. ¿No se opusieron a la reducción del IVA?
No, por supuesto. Las provincias no se opusieron y tampoco la Corte Suprema estableció otra cosa. O sea, sostiene las modificaciones impositivas, pero resuelve que los efectos fiscales o el costo fiscal de esa medida sea asumida por el gobierno nacional, y específicamente dice sin afectar la coparticipación de impuestos a las provincias.
Trazando un paralelismo, es como cuando el Estado Nacional tomaba la decisión, por ejemplo, de subsidiar a determinado sector, se tenía que hacer cargo con el dinero del recurso nacional y no del fondo coparticipable.
No de los impuestos coparticipables.
Bueno, la verdad es que es un tema de una complejidad muy grande, ¿no? Y yo le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido para charlar un poquito sobre esto. La última pregunta tiene que ver con lo local. Digo, ¿qué pasa con la recaudación propia? Digo, ¿va siguiendo más o menos los mismos parámetros nacionales? ¿Hay una reducción por caída del consumo? Digo, ¿cómo están las cuentas fiscales de la provincia?
Sergio, la verdad que las cuentas, obviamente, impactadas por la recesión, sí, por la falta de actividad. Nosotros cerramos el último mes de septiembre, donde nosotros hacemos una comparación, obviamente, mensual y también interanual, y está la recaudación 12 puntos por debajo, entre 12 y 14 puntos por debajo de la inflación. Sí. Y esto realmente es muy preocupante y refleja realmente la falta de consumo o el menor consumo, ¿no? Y obviamente esto también en el caso de la provincia, nosotros tenemos el compromiso de cumplir las pautas salariales incrementándolas por inflación, entonces esto hace realmente dificultoso poder seguir cumpliendo. Y si a esto le sumamos determinadas medidas como las que el gobierno había tomado, por eso la decisión del gobernador Bordet de acudir a la Corte para reclamar sobre esto.
Sí, transferencia de responsabilidades sin recursos, es quita de recursos, caída de la.
Sergio, hasta deudas como tiene con la Dirección Provincial de Vialidad, como se tiene con el Instituto de Vivienda, con el Ministerio de Gobierno por la utilización de las cárceles provinciales, cerca de 150 millones de pesos. Es larga la lista. La lista de deudas debe estar cercana a los 1.500, 1.800 millones de pesos, si sumamos todas estas instituciones. Y además pendiente todavía el cierre del déficit de la caja de jubilaciones del año 2018, que nosotros estimamos, y estuvimos la semana pasada con el gobernador en el ANSES, estimamos en 1.700 millones de pesos. O sea, son muchos los rubros, en este caso no que suman, sino que restan a lo que la provincia tenía presupuestado. Pero bueno, el ordenamiento que el gobernador dispuso desde el primer día de gestión hace de que estemos cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos esenciales del gobierno. Acá se prioriza absolutamente, obviamente, los pagos de salarios, pagos de jubilaciones y el mantenimiento de las políticas alimentarias y de salud.
Y la última pregunta, ¿en cuánto ha impactado la mejora en la recaudación de los impuestos de padrón? Imagino que ha impactado positivamente, porque los impuestos de padrón han tenido una suba sostenida, ¿no?, en cuanto a la recaudación.
Sí, son los impuestos que por ahí tienen menor impacto en el total de la recaudación. Sí. Siempre los basados en el consumo son los más importantes, pero en ese caso se sostiene la recaudación.
Digo, porque hay municipios que hoy están atravesando una situación muy compleja, incluso hasta para munirse de recursos propios, ¿no?, que son impuestos de padrón o tasas comerciales, digamos, son los únicos ingresos genuinos, ¿no?, más allá de las multas y de algunos cánones en particular. ¿Cuál es la situación hoy de los municipios en la provincia? Imagino que ustedes están en contacto también permanente con ellos.
Sí, a ver, los municipios de la provincia de Entre Ríos, bien administrados, no deberían tener problemas, porque hay que recordar que la provincia es una de las que mayor coparticipación de impuestos, tanto nacionales como provinciales, baja a las provincias. Recordemos que desde el año pasado está vigente esa garantía constitucional que el gobierno provincial además viene cumpliendo en tiempo y forma hacia los municipios. Lo que pasa sí es que esa baja de recaudación que tiene la provincia también se refleja en los municipios. A ver, el propio fallo de la Corte Suprema habla de impuestos coparticipables que también impactaban en los municipios.
Sí, claro.
Entonces, y el otro tema de los municipios mayoritariamente es los incrementos salariales y la planta de personal. Eso tiene una incidencia muy grande en algunos municipios y esto es lo que muchas veces lo compromete, pero en definitiva la gran mayoría de los municipios de Entre Ríos están financieramente sin inconvenientes.
Ministro, le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido. Siempre es un gusto hablar con usted. No lo hacemos muy seguido, pero bueno, ciertamente creo que el tema meritaba, ¿no? Sobre todo para traer un poco de tranquilidad a los ciudadanos entrerrianos.
Por supuesto. El agradecido soy yo y es un placer, como siempre, y a disposición.
Tenga buen día, ministro.
Gracias, igualmente.
El ministro de Economía, Hugo Balay, en diálogo con nosotros, hablándonos de este fallo y cómo impactará, ¿no?, en lo inmediato, ¿no?, si el gobierno cumple.